Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Quedan 239 días, solo 239 días. ¿Para qué? Pues para que empiece el Mundial de Brasil, el Mundial en el que por primera vez en la historia la selección española va a defender el título de campeones. La primera vez que llegamos a un Mundial con la estrella en el pecho. Nunca antes hemos vivido un Mundial así, con tantas expectativas, ni siquiera la anterior, con tanta presión y también, por supuesto, con tanta responsabilidad, porque no es lo mismo ir de meritorio que ir de campeón. Hombre, mucho mejor que cuando íbamos diciendo a ver si pasamos la primera fase o a ver si pasamos de los cuartos de final. Hay que ver cómo ha cambiado la película. Cuando antes nos tocaba Italia y nos echábamos a temblar y nos eliminaban, o nos eliminaba Francia, o nos eliminaba Nigeria, que también nos eliminó Nigeria, que nos metió Nigeria en el Mundial de Francia y nos mandó para casa. Ahora, otras selecciones son las que sufren, por ejemplo Francia, que tiene que ir a la repesca, o Portugal, o Suecia, o una campeona del mundo como Uruguay, también va a la repesca. España certificó ayer su clasificación en Albacete con comodidad, una victoria pulcra ante Georgia, y ahora, mientras pasan estos 239 días, pues a pensar en otras cosas. Por ejemplo, en si Diego Costa va a jugar con nosotros o con Brasil. En las próximas horas, Vicente del Bosque volverá a preguntar a Diego Costa si está decidido a elegir la selección española antes que la brasileña. Y si Diego Costa mantiene su palabra y dice que sí, pues la federación pondrá en marcha su maquinaria y es de suponer que entonces Scolari, el seleccionador brasileño, recibirá el mensaje y no llegará a poner a Diego Costa en un brete. Pero es necesario que Costa le diga claramente a Del Bosque, sí, quiero ir con la selección española. Adelante. Así que estamos esperando a que eso se produzca, y si eso se produce, pues Costa será convocado para los partidos amistosos del próximo mes, que jugará la selección española ante Gabón y Rusia. En nada lo vamos a saber. Y también se supone que próximamente se hará oficial la renovación de Vicente Del Bosque, más allá de la fase final del Mundial del próximo verano. La federación lo anunciará, aunque Del Bosque siempre dice que, bueno, luego ya veremos qué pasa.
Nosotros vamos a seguir trabajando de lo mismo, sin mirar más allá de lo que es el próximo Mundial, y en fin, haremos lo que la selección y la federación quieran. Estamos muy a gusto, tanto nosotros en la federación como la federación con nosotros, eso es verdad, y esa comodidad, pero ya sabemos lo que son los resultados, y bueno, vamos a esperar con tranquilidad.
Es decir, que habrá que esperar a que en el Mundial todo vaya más o menos bien. Y si las cosas fueran mal y Del Bosque prefiriese dejar la selección, no os preocupéis que tenemos muchos entrenadores preparados en España, hay muchos candidatos. Y está, por ejemplo, qué sé yo, Goyo Manzano.
Goyo, ¿cuánto tiempo sin escucharle?
Pues sí, bajo mi punto de vista,
estamos llegando poco,
cuyo fin se puede empezar a vislumbrar. Por supuesto, yo me postulo, ¿no? Si la federación así lo ve conveniente, tengo esa gana, pero es verdad que de esperanza no se come. Y hombre, algo habrá que hacer, porque barco en varadero no gana dinero.
Ese es bueno, ese es bueno.
Por supuesto, las ganas de entrenar son muchas. Seguramente mis intenciones sean muy humildes. Ya se sabe que son de cobre la esperanza del pobre.
Pero
está claro que la selección siempre ilusiona a cualquiera, aunque con tranquilidad. Eres ese tío que para mear tiene prisa, se mea en la camisa. Sí, y desde luego sí, es verdad que me postulo, pero con reserva y sabiendo que es muy difícil, porque luego llega la desilusión, es conocido que más vale un toma que dos te daré. El caso es entrenar, donde sea, hay ganas, y aparte de eso, lo que me dice todo el día mi mujer, ¿no? Que me dice, déjate de tanto refrán y empieza a buscar el pan.
¡Hombre! Estamos con usted, Goyo.
¡Qué grande, Goyo Manzano! Algún día nos encantaría que fuera selección.
Apoyaremos su candidatura.
Bueno, más allá de la selección, estamos a 3 días de la vuelta del campeonato de Liga, y ya sabéis que la próxima semana tenemos Champions, es decir, que los partidos buenos de este fin de semana, bueno, buenos son todos, pero los del sábado son los auténticos. Juegan los dos líderes de la primera división, el Barça, que juega en Pamplona ante Osasuna. Ojito a ese partido. vale, creo que la entrada más barata, 120 euros. Que está la cosa como para...
Es increíble.
Para ese tema. Parece que volverá Messi. En el Atlético de Madrid se está pendiente de Diego Costa, por supuesto, aunque hoy se ha lesionado Batistao. Vamos a ver si llega en el equipo de Simeone. Y en el Madrid, que juega con el Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu el sábado, pues el partido se mira con cierto temor. A ver cómo vuelve del parón Carlo Ancelotti, o mejor dicho, cómo vuelve su equipo, y a ver qué pasa con Bale, si está convocado o no. Por lo pronto, para los que tengan muchas ganas de fútbol, hoy hay Copa del Rey, sí, Copa del Rey, tercera ronda, todavía sin equipos de primera división, ya sabéis, son eliminatorias a partido único, la Copa de verdad. Los voy a repasar por si os pilla cerca. Tudelano Cartagena, que se juega a las 4:30 de la tarde, dentro de un ratito. Jaén Deportivo de La Coruña a las 7:30. Aro Algeciras a las 8:15. Laudio de Llodio contra el Olympique de Sátiva a las 8 de la tarde. Burgos Nástic a las 8:30. Jerez Lleida a las 8:30. Leganés Racing de Santander a las 9:45. Girona a la vez, partidazo, a las 9:30. Y Recreativo Lugo también a las 9:30. Eliminatorias a un partido. Repito, la Copa de verdad. Hoy también, atención, hay Champions femenina. Juega el Barça, el campeón de la Liga Española, que visita el estadio del Brøndby de Dinamarca. Es la vuelta de 16avos de final. En la ida empataron a cero las chicas del Barça. Estamos pendientes también de la NBA, porque la temporada está cerquita de empezar. En la pretemporada, por ejemplo, esta madrugada han jugado los Lakers de Pau Gasol, que han perdido con Golden State 195. Pau, 15 puntos y 6 rebotes. Ha salido en las últimas horas que ya se empieza a hablar otra vez con la posibilidad de que Pau sea traspasado. Y una del contestador también, para empezar, tiene que ver, por supuesto, con lo de Diego Costa, que es el tema de moda. Diego Costa, Brasil, España.
Hola, buenas tardes. Con respecto al tema de Diego Costa y la selección, ¿me he perdido algo? No. Llevo fuera de este planeta un tiempo porque no entiendo nada. ¿Qué pasa, que ahora este señor es Maradona?
No.
Porque vamos, hace 3 o 4 años era lo peor y era un patas que no valía ni para dar un pase en condiciones. Y ahora resulta que desde que juega en el Atlético Madrid es la bomba. Es mejor que Maradona, es mejor que Pelé, es mejor que Cruyff. Explicármelo, porque es que yo no entiendo nada, de verdad. Bueno, esperando una respuesta, os saluda Beni desde Peñafiel.
Hombre, Beni, adiós. Hombre, Beni, un saludo para Beni y para toda la gente de Peñafiel. Pero Beni, es que Costa es muy bueno y además es el fenómeno del momento. Hasta tal punto, Beni, que una supuesta ex de Diego Costa sale esta semana en la portada del Interview, que es ya lo que nos falta.
Ojo ahí, cuidado.
Y atención a las declaraciones de la supuesta ex de Diego Costa, que dice que durísimo. Diego Costa es muy simpático y tiene mucho aguante. Lo mejor de todo es que dice la supuesta ex novia de Diego Costa que conoció a Diego Costa en casa de José Antonio Reyes.
Ahí ojo, cuidado. Es simpático, está clarísimo. Que se lo digan a Ramos, por ejemplo.
Que
está
muy simpático.
Que tiene aguante, que se lo digan al Atlético de Madrid, que aguanta los 90 minutos como un jabato. Ahora, que la haya conocido en casa de Reyes, eso sí me extraña. Eso ya, ahí puede estar mintiendo, ¿eh?
Es el fenómeno Diego Costa, que alcanza hasta la portada del Interview. El secretario general de la Federación, Jorge Pérez, sobre el asunto Diego Costa, dijo esto ayer en El Larguero.
Ambas selecciones tienen la posibilidad de convocar. Si le convocaran ambas, tendría que el jugador decidir. Pero nosotros vamos a intentar que no se dé este supuesto, ¿no? Primero vamos a hablar con el jugador y en función de lo que el jugador nos diga, hablaremos con Brasil.
Vale, es decir, normal. Que primero a ver qué dice Diego Costa, ¿no? Y si Diego Costa dijera, que parece que no, pero ahora vamos a hablarlo, dijera que prefiere esperar a ver qué dice Brasil, del Bosque tampoco se iba a mosquear, ¿eh?
Pues me imagino que en los próximos días hablaremos con él, en las próximas horas, y en fin, y no debemos de forzar a nadie, y es una opción que él tiene y que debe de elegir libremente, nada más. Seremos buenos amigos, independientemente de del camino que tome.
Seremos buenos amigos. ¿Qué camino va a tomar Diego Costa? Mítico Manuel Esteban Manolete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo en mis noticias
después de la comida de la semana pasada en la Federación Española de Fútbol, y creo que alguien de la mesa también tiene las mismas, es que Diego Costa dio el ok a Vicente del Bosque. Vicente del Bosque también le dio el ok para estar en el Mundial, siempre y cuando no haya una lesión o un bajo estado de forma, y el Atlético de Madrid también le ha dicho a Diego Costa que sería positivo para la entidad que diera sí a esta convocatoria de La Roja. Y además no nos olvidemos que él tampoco termina de ver claro lo de la selección brasileña, que se ha olvidado de él durante toda su trayectoria deportiva y que lo ve como su pequeña mafia, que los Juli y compañía, por mucho que le venda ahora el seleccionador, al final siempre juegan por decreto ley y no termina de tenerlos nada claro.
Vamos, lo he contado perfecto.
¿Tú crees entonces que Diego Costa iba a decir, voy con en España, convóquenme ustedes porque voy a decir que no a Brasil?
Sí, no, es que ya lo ha dicho. El
sí, pero bueno, se lo van a volver a preguntar.
Eso es, que si ha cambiado de opinión, cosa que me cuesta creer, porque Diego Costa, las informaciones que tengo son de que es un hombre muy, muy esquemático en sus planteamientos y que siempre va a morir con lo que él cree es justo, pues va a decir que sí, porque no debería haber cambiado. Pero chico, yo, mi experiencia, y tú también llevas los mismos años que yo en el mundo del fútbol, es que no me juego ni un euro por nada, pero yo te diría que al día de hoy Diego Costa va a decir sí, y que le veremos con La Roja en ese viaje, no sé si es a Gabón o a un país africano del mes de noviembre.
Javier Raez, la impresión de Del Bosque of the Record sobre esa conversación, él dice, bueno, si nos dice otra cosa vamos a seguir siendo amigos, pero la federación confía en que Diego Costa diga sí.
Sí, okay, ¿no? Es lo que le dijo en la comida. Le dijo en la comida que él quería jugar con España.
Porque lo que está claro es que si Diego Costa no se pronuncia, la federación no va a ir a eso.
Claro, lo que no quiere la federación, que te contaba yo hasta ahora, es que no quiere un cambalache. Lo que no quiere es que llegue el día 6 de noviembre en la citación y esté para jugar con Brasil y con España. Eso no lo quiere España. España quiere que si Diego Costa quiere formar parte de este equipo, que lo diga. Que se lo diga. Mira, oye, yo quiero jugar con España. Como se lo ha dicho privadamente, que lo diga públicamente, que lo ha dicho de forma más tímida, que lo diga de forma clara. Mira, yo quiero jugar con España. Yo quiero jugar con
porque
España.
Porque eso supondría que Scolari no le convoca.
Pues, claro, porque Scolari no va a hacer el ridículo. Es que sería una situación ridícula, porque si lo convoca Scolari y lo convoca Vicente del Bosque a la vez para la misma convocatoria en fechas, sería un cambalache. ¿Por quién se va a decidir? ¿Por uno o por otro? Hombre, tiene dos novias, una la ha dejado plantado y otra le ha dicho que sí, la ha llevado al cine.
Eso es. Perdona, pero simplemente es que ha tenido una oportunidad de Scolari ahora de haberlo convocado. En estos dos partidos amistosos, el último creo que ha sido en China, y se ha olvidado olímpicamente de Diego Costa. Entonces, que no salga ahora declarando en Brasil que está en la lista de 45 preseleccionados, porque es una bacalada que pocos terminan de creer.
Lo que hace Scolari es decir, vamos, está Hull, se lesiona Hull, ojalá no sea así, o Fred. Entonces, claro, tirar de Diego Costa. Diego Costa no es tonto y dice, mira, si al final voy a jugar con España, lo hago ya. Voy en esa convocatoria de partido amistoso a Gabón y se acabó. Diego Costa jugará con España. Si lo decide ahí, lo decide él así, que parece que va a ser así.
Hace unos meses le preguntaban a Scolari sobre la posible convocatoria de Diego Costa con la selección brasileña. Y esto es lo que decía Scolari de Diego Costa, de lo que él veía podía aportar Diego Costa a la selección brasileña.
Desde que me hice cargo de la selección llevo siguiendo a Diego. Es un jugador que merece su oportunidad y que llevo tiempo observando. Tiene unas características que son importantes para el grupo. Es un jugador muy fuerte, un jugador que sabe guardar posición, sabe posicionarse muy bien. Ya sé que muchas veces los jugadores que juegan a su lado disfruten de más oportunidades porque lucha mucho más de lo que imaginamos.
Pero no la lleva. Con esto que ha dicho de Tío Escolar y Diego Costa, no hay color. Te pone mucho mejor Del Bosque, por favor.
¿Dónde
va a parar la cosa?
Y si
a
Diego Costa, por casualidad, le entraran las dudas de última hora, que no creo que sucedan, pues otra cosa mariposa, pero
sí, que no pasa nada.
Exactamente.
España se cambió de Europa y del mundo.
Pues que no le convoca.
Pero hay una cosa que juega también a favor de todo esto, y es que él tiene dos muy buenos amigos en el vestuario del Atlético de Madrid, que son Felipe Luis y Miranda, los que también les tiene denostados Escolari. Nos llaman y los tiene en cuenta ni nada de nada. Y tiene compañeros en el Atlético de Madrid y amigos que van con la selección española.
Entre otros, Villa entre ellos, que Villa es el que ha hecho la encuesta entre los jugadores de la selección española y sabe que están locos y que le van a recibir con los brazos abiertos. Y en Brasil no se te olvide que hay otro Messi, se llama Neymar, y que todo gira en torno a Neymar, cosa que no sucede con España.
Bueno, pues en los próximos días saldremos de dudas. Un abrazo mítico.
Venga, hasta luego.
Y luego está lo de la renovación de Del Bosque, que si Del Bosque después del Mundial las cosas van mal y dice que no...
Pues no va a ser un cargo.
Nosotros proponemos a Goyo Manzano, aunque hay gente en Twitter que
o
dice...
Otro Goyo Manzano.
Por ejemplo, Israel Jiménez dice, Goyo sería un gran entrenador, pero el que sonaría sin duda alguna sería Michel.
Sin ninguna duda.
3:20, Ser Deportivos.
Durante la noche, la probabilidad de robo en el negocio se multiplica por 4. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de cerrar. Es un consejo de Securitas Direct. Déjate conquistar por México y su gran maravilla, Chichén Itzá. Sorpréndete con su cultura llena de misticismo y en armonía con la naturaleza. CadenaSerViajes.com te lleva a las 7 maravillas del mundo a un precio irresistible. México por 762 euros. Reserva ya en CadenaSerViajes.com o en el 902-030-090. Si escuchas la vida con la SER, disfrútala viajando con CadenaSerViajes.com.
Soy un tipo que dejó de trabajar en un banco para irse a Ibiza a experimentar con los psicotrópicos.
1965, el año del ácido en San Francisco. Allí estaba yo, un colgado que se lo tomaba todo.
Después escribí el tratado más completo que se ha publicado sobre las drogas. Y soy autor de libros de metafísica, filosofía, religión, sexo, política... Ahora me obsesiona la historia del comunismo, el liberalismo, la propiedad...
Antonio Escotado visita hoy miércoles la carnicería de la cadena SER.
La democracia, el comercio, la democracia...
Y repasaremos con él su pensamiento y su vida.
A las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, solo en la web de la cadena SER.
En carnecruda20.es.
¿Alguien quiere tomar un poco de LSD?
Escotado en carnecruda 2.0.
Experimenta otra forma de escuchar la radio.
Los robos pueden evitarse. Cierra con llave y activa tu alarma. Y si aún no la tienes, no esperes más. Contrata tu alarma con Securitas Direct en el 902 15 15 15.
Una de las noticias de las últimas horas es que el Fútbol Club Barcelona va a cobrar entrada a los niños menores de 7 años. La noticia es hasta cierto punto sorprendente porque al conocerse nos hemos enterado de esa tradición tan familiar de un club tan grande como el Barcelona de no cobrar nada a un niño de menos de 7 años que acompañase a su padre o a otro familiar con una entrada abonada o siendo socio al fútbol. Es decir, que si tú ibas a ver un partido del Barça al Camp Nou y comprabas tu entrada y te llevabas a tu hijo de 5 años, a tu hijo o a tu primo de 5 años, el Barça le permitía pasar sin pagar. Luego ya si se podía sentar en un sitio, tenías que tenerlo tú en las rodillas, pues eso ya se vería. Es una imagen entrañable del fútbol, pero en la sociedad moderna en la que estamos, todo eso evidentemente tiene que estar más controlado. Lo que sucede es que a lo mejor el Barça ha dado ese paso de una manera algo chapucera. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Y hay polémica en Barcelona.
Sí, hay mucha polémica porque al final más o menos todo el mundo entiende que tarde o temprano esto tenía que pasar, que un club como el Barça dejara entrar gratis a los niños menores de 7 años, incluso de 8 o 9, ahí ya dependía un poco de la negociación con el portero de turno, pero entraban muchos niños cada semana, era una cosa histórica, se hacía la vista gorda y no pasaba nada. Lo que pasa es que el Barça aduce problemas de seguridad, explica que el año pasado el partido contra el Getafe, que se jugó a las 12 del mediodía, calculan que entraron más de 10.000 niños y la previsión de cara al Barça-Madrid, el aforo del Camp Nou es de prácticamente 100.000 espectadores, ellos calculaban que podían asistir 140.000 personas.
¿Cuánto dicen que entraron en el Barça-Getafe?
Más de 10.000 niños sin entrada.
Más de 10.000 niños sin entrada.
En un partido normal acostumbran a entrar 4.000, 5.000 en función de la hora del partido. El de mediodía dicen que entraron más de 10.000 y para el Barça-Madrid calculaban un sobreaforo de 140.000 espectadores en el Camp Nou. Claro, eso podía provocar problemas graves de seguridad en caso de tener que evacuación, de alguna salida de emergencia, etcétera, y es lo que ha obligado al Barça a hacer este cambio. Como digo, casi todo el mundo entiende que la medida tenía que llegar, pero no entienden cómo lo han explicado, que no aporten una solución al problema y, sobre todo, que lo expliquen a pocos días del Barça-Madrid. Nos llamaba, por ejemplo, un socio del Barça, con una afición al Barça, que tenía entradas compradas, un tío que viene desde Suiza, llamó al club expresamente para saber si su hija de 3 meses necesitaba entrada. Le dijeron que no, compró billetes para él y para la mujer, tiene hotel reservado, viene con la hija de 3 meses y ahora no tiene donde dejar a la hija porque además es un
que
tío suizo.
Que también llevarse a la niña de 3 meses al partido.
Sí,
o...
sí, pero también tampoco tiene donde dejarla y quería venir a Barcelona. Bueno,
vale, cada uno es cada uno.
Es otro debate.
Yo te digo, para mí, las medidas que pueda tomar el Barcelona respecto a esto de seguridad me parecen, bueno, oportunas y cada uno que lo tome. Pero la explicación de Rosell.
Ahora vamos con la explicación de Rosell, pero no, también sí. Se podría haber dicho, sí, esto se hace, Edu, porque el partido del Madrid-Barça tiene un horario.
Un horario a las 6 de la tarde. Prevén que en ese horario va a haber cantidad de niños. Es que están, si pero, saben el problema.
También podrían haber dicho, bueno, como este partido tiene este horario, para este partido no lo permitimos, pero el resto de partidos que se van a disputar a las 8, a las 9 y a las 10, volvemos a permitir que la gente vaya con sus niños y no paguen entrada.
O que vayan a recoger una entrada antes.
No, lo que han dicho es que buscarán una solución. Que no saben cuál es y que no saben responder, que a partir de ahora van a aplicar la normativa, pero que intentarán encontrar una solución que sea buena para todos. De momento esa solución no saben cuál es. Se celebró hace unos días la asamblea, se podía haber explicado el tema en la asamblea de socios compromisarios, y además las dos frases más recordadas de Rosell en su campaña, una era recuperar para el Barça horarios normales para facilitar la asistencia de niños y que el Barça volviera a ser un club familiar, y que él no quería 170.000 socios, sino 30.000 familias. Frases que hoy, lógicamente, con esta medida se le tiran en contra. Claro, sí. Si quieres, escuchamos una respuesta de 15 segundos de Sandro Rosell esta mañana en Catalunya Radio. Es en catalán, ahora lo traduzco, pero yo creo que se entiende perfectamente. Decía Rosell que prefiere el titular de que Rosell no deja entrar a los niños al titular de que por culpa de Rosell muere un niño en el Camp Nou.
Podríem tenir uns problemes gravíssims de seguretat, d'aforament, d'avalanxes, de problemes personals, fins i tot doncs, de que la gent sortís aixafada o de fins i tot l'últim límit màxim doncs, que hi hagués algun mort, no?
Yo era.
Bueno,
por si alguien no lo ha entendido.
La comunicación no es el fuerte de Sandro Rosell. Dejémoslo ahí.
Yo creo que ha querido exagerar el tema de la seguridad. Y al final se ha pasado, porque acaba hablando de avalanchas, de gente chafada o incluso de un muerto.
Claro, uno de los presidentes de los mejores equipos del mundo, de las mayores entidades deportivas del mundo, no puede insinuar que un niño de 7 años puede morir en un campo de fútbol.
Quiere justificar la decisión,
yo lo entiendo, pero la explicación es estúpida.
¿Qué dice el Barça del que debemos alabar que durante todos estos años a todos los menores de 6 años no les cobrase una entrada y permitiera que acompañados de un adulto con entrada fueran a disfrutar de un partido en el Camp Nou, algo que es completamente loable? Para Pamplona, ¿alguna novedad? ¿Messi juega?
Messi estará en la convocatoria, veremos si juega o lo reservan pensando en Milán y en el Real Madrid. Y novedades atrás, seguramente volverán Puyol y Mascherano. Yo creo que jugará Mascherano, que Puyol todavía no estará para jugar, pero estará en la convocatoria. Y luego a ver cómo vuelven esta tarde los internacionales, los que hayan jugado más minutos, por ejemplo Piqué o Alexis, yo creo que descansarán.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Es un gran partido que tiene que molar disfrutarlo en directo. Bueno, tiene que demorar mucho disfrutarlo en Carrusel Deportivo, pero en directo debe molar. Si eres un abonado de Osasuna, pues realmente eres un privilegiado por poder ir a ese partido, porque además creo que los abonados de Osasuna no pagan. Ahora, si no eres abonado a Osasuna,
prepárate.
No, prepárate. Javier Laquiday, Pamplona, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿A cuánto nos sale? Yo que no soy abonado de Osasuna,
una entrada así mala. De estas que ves poco.
A ver, la menos cara, porque baratas no hay, ya os adelanto, 115 euros.
La más barata, 115 pavos.
Bueno, la menos cara, 115. Luego tienes otra que es de 125. Bueno. Y ya la última es de 135.
Si vas con 3 niños,
vete sumando.
Pues entonces tienes que ir a pedir un crédito directamente.
Ya os cuento que
van a estar los créditos baratos. Me debo un crédito que quiere ver al Barça en Pamplona.
La arquilla reducida, la verdad, de 115 a 135, pero claro, empieza a 115 y ya te puedes dar por.
Se han vendido la brutalidad de 350 entradas en el día y medio que llevan a la venta.
Muchas me parece.
Pero bueno,
se le escapan de las manos, señores.
Yo entiendo que la directiva de Osasuna quiera primar a sus abonados, que además hace bien y se lo merecen.
Por ejemplo, te cuento. Los críos, el que se abona un niño, puede ir toda la temporada por 60 euros.
Fantástico.
Toda la temporada, incluso Barça y Madrid.
No, parece fantástico. Si eso está fenomenal.
Claro.
Y es loable también. Mm. Pero es que...
lo que se quiere 120... es fidelizar para que la gente se haga socia y diga, si me lo saco a principio de temporada, puedo ver toda la temporada, incluso el Barça y el Madrid, por 350, 400 euros, que es el abono medio para ver todos los partidos que son en el Estadio del Sadar, porque este año los partidos de ayuda al club son contra el Athletic Bilbao y Real Sociedad. Es decir, para que cuando vengan de Bilbao y de Donosti, pues tracatrón de estos también.
No, no, claro. Tracatrón. No, no, que si eres del Barcelona y vives en Pamplona, ya sabes que tienes que ser abonado a Osasuna. No,
eso,
porque te sale mucho más rentable, mucho más rentable que ir a un partido solo. Eso es así.
Claro, se ha recaudado ya 43.750 euros, es decir, mucho más que contra el Villarreal, que se recaudó 5.300 euros, o contra el Elche 5.310.
Bueno, son las cosas que tiene el
fútbol. Esos horarios,
120 pavos, pero bueno, es lo que hay. Javier, luego te llamamos, que al final vamos a ir, ¿vale?
Vale, perfecto. Voy sacando entradas para todos, que a mí me sobra la pasta.
A las 6:30, Ser Deportivo.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Cambia tu manera de pasar la ITV. La nueva ITV de Humanes te ofrece sus amplias instalaciones dotadas con la última tecnología para que pases la inspección de tu vehículo cómodamente y sin esperas. Y si estás desempleado, con un 20% de descuento. ITV Humanes, Avenida de Fuenlabrada 15. Abierto de lunes a viernes de 8 a 8 y sábados de 8 y media a 1 y media. Trabajamos por tu seguridad y la de los que más quieres.
Si quieres dejar de tener tu piel irritada, enrojecida y estropeada, prueba Ozolive y verás cómo tu piel mejora día a día. Ozolive es el primer aceite de oliva virgen extra ecológico ozonizado, 100% natural. Ozolive le ofrece a tu piel el beneficio del aceite de oliva y el poder purificador del ozono. Ozolive beneficia y cuida la piel. Busca Ozolive en farmacias, herbolarios y en ozolive.com. Piel sana y protegida para toda la familia.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Muy buenas tardes y saludos cordiales.
Hombre.
Ya, la semana pasada, un profesional como la Copa de un Pino llamado Antonio Romero fue vapuleado, ultrajado, vejado en el programa Ser Deportivos. Hoy no tengo más remedio que romper una lanza en favor de otro gran profesional y desde ya, amigo mío, Joaquín Marato.
Bien hecho, bien hecho.
Ayer, este profesional fue sometido a escarnio público a un proceso inquisitorial promovido por ese Torquemada de las Ondas llamado Jesús Gallego.
91 521 2945. Llama y exprésate.
No falta adjetivos.
Por tanto, desde este mismo momento, invito públicamente a Romero y Marato a que escapen de las fauces, de las garras, de los colmillos, del imperio del monopolio, y se unan al rigor, a la profesionalidad y a la humildad de mi nuevo y humilde programa Hiper García.
Hiper.
Saludos cordiales.
Saludos. Y no, no, se mezcla entre García y Félix Rodríguez.
¿Qué manía?
Sí,
¿qué manía con que Romero salga de aquí?
Que no, que no.
Que no, que no,
que no,
que no se va a ir. Que no es el tema, que no es el tema.
Que no van a pagar la capital. Y está bien con Maroto.
Vamos con la otra gran pregunta de los últimos tiempos. ¿Qué tal está Gareth Bale de su protrusión?
La protrusión.
Bueno, no, que no, eso no. Perdón, de su molestia muscular.
Vamos a ver, no, vamos a ver. De su protrusión está bien, porque como no da síntomas, no da dolor, ahora mismo está bien. Va a recibir un tratamiento específico cuando termine su mini pretemporada, que es lo que está haciendo ahora. Pero ahora mismo, como no tiene síntomas, como no tiene dolor,
digamos que la protrusión no está, ni se está tratando.
No, ahora, o sea, en este instante no está.
Se fortalece la zona.
Claro, pero no está específicamente tratándose un dolor que no existe, porque ahora mismo no le duele.
Algún masajito.
Claro, pero es que ahora mismo es, algo, es una zona que no le duele. Entonces, como no le duele, bueno, pues sí, refuerza la musculatura, como dice Javi. Se le pondrá un plan específico a partir de ya, de cuando reaparezca. Pero que en principio en el Madrid no tienen problema con eso, en principio. Luego el tiempo lo dirá. Y ahora lo que sí que está haciendo es recuperarse de sus problemas musculares y coger el tono físico que no ha tenido por no haber tenido pretemporada y por no haber tenido verano. Y por precipitarse, como dijo ayer Coleman, en el seleccionador galés, en ponerle de titular, por ejemplo, en el partido contra el Villarreal.
Y ahora, y enseguida, otra de las grandes preguntas de esta semana en el tema Real Madrid, que es,
sí,
¿va a tener las suficientes narices Ancelotti de poner a Morata de titular y dejar a Benzema en el banquillo?
Yo
ahora no me contestes. No me contestes.
Romero.
Porque primero vamos a hablar de un tío que dentro de un par de días puede ser campeón del mundo en Australia. En un circuito que cuando hace un tiempo hablaba de lo que es conducir una moto GP en ese circuito, no tenía ni idea, como vais a comprobar, que podía ser campeón del mundo ahí.
Australia es uno también uno de mis trazados favoritos, un trazado que creo que con la MotoGP va a costar bastante, porque son cambios de dirección muy muy rápidos, donde tienes que hacer mucha fuerza, el viento, o sea que yo creo que allí con la MotoGP estaremos entretenidos, pero sí que en sí el circuito es muy bonito, y aparte ahora lo han reasfaltado todo nuevo, y yo creo que así se disfrutará mucho mucho más y se podrá ver mucho más espectáculo.
No, se podrá ver. Cuando Márquez contestaba esto sobre Phillip Island, no tenía ni idea, ¿verdad, Merachércoles, que dentro de dos días puede ser ahí campeón del mundo de GP? No tenía ni idea. Buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas tardes para vosotros. Buenas noches aquí en Australia, tenemos 9 horas más. Habrá que esperar un poco más de 2 días, 4, hasta el domingo. A las 7 de la mañana es la cita, con la parrilla de MotoGP ahí calentando motores. Se apagarán los semáforos en rojo y Marc Márquez volará camino de que puede ser su primer título de MotoGP. Necesita ganar la carrera y que Jorge Lorenzo, como mucho, sea tercero. Esa combinación es la que de manera directa le da el título a Marc Márquez. En todo caso, con los 43 puntos de ventaja que tiene sobre el piloto mallorquín y los 54 le saca su compañero de voz, Dani Pedrosa, si no es este domingo en Australia, será dentro de 2 en Japón, pero todo apunta a que Marc Márquez va a ser campeón del mundo este año de MotoGP. Lo que no puede permitirse bajo ningún concepto Márquez este domingo es un cero que abriese de nuevo el campeonato. Pero tiene la posibilidad ante sí, la primera bola de partido, de cerrar ya el título de esta temporada. ¿Quién no lo iba a decir cuando arrancaba el Mundial a principio de año, siendo solamente un novato de 20 años, que está a un paso de quitarle el récord de precocidad, nada más y nada menos que a Freddy Spencer, que en su día se convirtió en el campeón más joven de la historia de 500, allá por el año 83, con 21 años y 258 días. Pues bien, con Márquez, sin cumplir los 21 todavía, va a conseguir quitarle ese récord a Fast Freddy.
Está tremendo, además está relajado. Ayer colgó en Twitter: aquí comiendo con mi equipo en Australia. Una foto que salía con una sonrisa de oreja a oreja. Luego al rato, ahora de barbacoa con mi hermano en Australia, allí con los chorizos y...
La verdad es que da gusto escucharlo y verle.
Es un fenómeno.
Toda alegría.
Pero hoy Mela ha concedido una entrevista a los compañeros de la agencia EFE. Y para he visto el titular, yo creo que se está curando en salud. Y dice algo así como: con Lorenzo en Australia lo veo difícil. Como si este circuito le fuera bien a la Yamaha, ¿no?
Sí, ha sido a nuestro compañero Tito Yadós, que está aquí en Australia. Nos hemos podido hacer incluso una foto con él de manera relajada y no tenía ningún medio, solamente le ha atendido a él, que la tenía confirmada esa entrevista, y le comentaba eso que tú dices, que es complicado para él verse campeón aquí. Jorge Lorenzo va muy fuerte en este circuito de Phillip Island. El año pasado fue segundo por detrás de Stoner. Sabes que Stoner no está este año ya, que se ha retirado. Se habló mucho de la posibilidad que pudiera correr aquí como piloto invitado, pero finalmente no lo va a hacer. Y hombre, el favorito para mí, para este domingo, debería ser Jorge Lorenzo, por trayectoria, por experiencia. Pero claro, con este niño Márquez se ha encargado de destrozar todas las previsiones y todos los guiones establecidos, así que habrá que contar también con él. Dice muchas cosas en esa entrevista. También dice que se sintió por vez primera preparado para ser campeón del mundo esa temporada de MotoGP a partir de la carrera de Indianápolis, allá por el mes de agosto. Hasta entonces no se planteó de verdad en serio lo de ser campeón, y ahora lo tiene al alcance de la mano.
Muy bien, pues desde hoy todos los días pendientes de Phillip Island con nuestro compañero Mela. Un abrazo.
Un abrazo, mañana hay rueda de prensa y esperamos todos que sea mucho más tranquila que la que tuvimos hace una semana.
Sí, por favor, por
nadie
favor
se quejará de toque.
Por favor, por favor. Pon orden ahí, porque don Juan Carlos no está para ir a poner
ir
orden.
No puede ir, no puede ir con la muleta.
Hazlo
con
tú,
la muleta,
hazlo, hazlo tú.
Cuidaros mucho, tú ves y ráfagas para todos.
Bueno, ha sido por el mensaje de el otro Super García.
Sí, Hiper García.
Y ha venido Romero y se ha sentido orgulloso.
Antonio, no, que va, que va.
Te defiende la gente últimamente, Romero, ¿eh?
Está bien, eso está bien. Hay que decir que le pagó las últimas 5 llamadas al otro Super García.
Muy bien.
Hiper García en la hora cero.
Ah, tampoco fuiste vilipendiado, al que le cayeron más palos, sobre todo
a Maroto. Merecido, por otra parte, merecido.
Que ya está bien con Maroto. Bueno, vamos con esa pregunta que hemos lanzado antes al aire. ¿Se atreverá Ancelotti a poner a Morata de titular con el Málaga y dejará en el banquillo a Karim Benzema?
Yo creo que la pregunta está mal planteada. ¿Se atreverá?
Yo digo que pone a Morata.
Yo digo que pone a Benzema.
Yo a Benzema.
Yo no cambio. Te dije la semana pasada que a Benzema y sigo diciendo que a Benzema. Pero no es una cosa. Llevo un montón de tiempo sin marcar y viene de marcar 2 goles.
Es que no es una cosa. No, pero también viene Morata de marcar 2 goles. De seguir marcando 2 goles.
Bueno, marcó uno, que yo sepa, el de Benzema.
¿Y
se ponen los dos?
España no metió uno, pero bueno, es igual.
Uno contra Australia y otro contra Finlandia.
No, en los dos últimos partidos Benzema ha marcado dos goles.
Con la Francia, efectivamente. Pero digo que no es una cuestión de atreverse, es cuestión de que, como dicen Romero y Herrán, es que es su delantero. Es que es su delantero y ya está. No es que no se atreva a quitarlo. No,
pero la pregunta es: ¿qué queremos nosotros o qué va a hacer Ancelotti?
¿Qué va a hacer Ancelotti?
¿Qué va a hacer Ancelotti? Benzema. Yo creo que deja a Benzema. Benzema. Para mí, Morata ahora mismo está para ser titular, pero creo que va a poner a Benzema.
Pondré a los dos.
Pero vamos a ver, como.
A los dos, sí. A Benzema y a Morata. Contra el Málaga en el Bernabéu pondría a Benzema y a Morata.
Habría que quitar a Di María, por ejemplo.
Por ejemplo.
O uno del centro, que no pasa nada.
No pasa nada. En el Bernabéu contra el Málaga yo pondría a los dos. A Benzema y a Morata por delante de Benzema.
Sí, pero es que yo creo que Kedira es difícil que...
Oye, jugó Higuaín, jugaban Benzema y Higuaín con el otro técnico varios partidos y fueron muy buenos encuentros en el Bernabéu. Cuando jugaban Higuaín y Benzema juntos fueron mejores partidos de Higuaín y de Benzema.
Como ponga a Benzema de titular y esté Morata en el banquillo, a los 15 minutos eso va a dar
a los 15.
Y pega dos carreras Benzema de estas que pega él al trote.
No, es que a los 15
empieza la pitada. Aunque el Florentino dijera el otro día que por favor hay que no se puede pitar.
Las pitadas en el Bernabéu últimamente empiezan ya en la megafonía. O sea, cuando ya en la megafonía dicen 9 Benzema, ya hay pitos. Entonces, claro, es muy complicado. Entonces toca el primer balón y ya le pitan porque le tienen tomada la matrícula. Y si encima no corre un balón, no lucha, no pelea y sobre todo no marca, pues problemas para Benzema durante todo el partido. O sea, que 15 minutos no, te han sobrado casi 14. El primer minuto ya.
Pero eso es ponerle.
Evidentemente.
Eso es ponerle porque yo pondría a Morata porque para el chaval va a ser un subidón. Porque para la gente va a ser un subidón. Y a Benzema lo proteges un poco y le vas dando.
Para Carleto, salida, ¿no? El delantero centro es Benzema. Yo creo que lo va a volver a poner.
Bueno, yo creo que ya proteger a Benzema es una expresión que tenemos que empezar a desterrar. O sea, Benzema no tiene que ser protegido o dejar de ser protegido. Benzema tiene que jugar si merece jugar y si no merece jugar, sacar el intermitente a la derecha. Pero eso de proteger, ¿por qué vas a proteger a Benzema y no vas a proteger de los pitos a Di María? Y no vas a proteger...
Le pitan cuando ya le dicen en la alineación.
Pero que eso ya no tiene gallego, que eso, como te dice Mario, que eso no tiene vuelta atrás. O sea, la única manera de que la gente deje de pitar a Benzema es que espabile y empiece a marcar goles. O sea, es que no tiene otra... O sea, protegerle tres partidos, que salga al cuarto, si Benzema sigue en la misma actitud que ha demostrado en los últimos partidos en el Real Madrid, le van a volver a pitar.
Además, yo creo que no solo le valdría con marcar. Si marcara... Bueno, si marcara muchos goles, sí, pero si marcara más o menos una cifra de 20-25 goles y siguiera jugando sin ponerle... Iba a decir una palabra fea. Yo creo que le seguirán pidiendo.
Yo creo que tiene un problema ahí Benzema, es su carácter, no su indolencia. Calidad tiene muchísima, no es un delantero centro nato y eso no lo va a cambiar. O sea, Benzema pues tendrá un día que corre mucho, por ejemplo en Turquía, otro día en el Bernabéu, pero no es un jugador que se vaya a matar. Y en el Bernabéu gustan los jugadores que van a buscar un balón imposible. Eso encanta en el Bernabéu. Entonces, el carácter de Benzema en el Bernabéu es agua, también, agua y aceite.
Bueno, pero eso también es una expresión que decimos y que es verdad.
Encanta
pero,
eso.
Sí, pero yo no recuerdo a Zidane matarse por un balón. O sea, encantan los que se lo dejan todo o los que son muy buenos y desequilibran. Es que de Benzema estamos diciendo que es muy bueno, pero todavía tiene que desequilibrar. Yo no recuerdo a Zidane...
Zidane escuchó pitos. Y Ronaldo...
No,
y Ronaldo
el gordito, no, también. El gordito recibió el balón de oro con pitos. No, y Raúl aplaudían porque la gente quiere ese jugador.
La gente tenía en cuenta que Zidane, cuando vino aquí, ya tenía 28 años.
Y recibió pitos al principio y se acabó.
Y ya era un señor de una edad, ¿no?
Pero Ronaldo, Benzema
no se ha comido la hierba ni con 18.
Pero Ronaldo el brasileño, que tampoco se comía la hierba, era el mejor, sencillamente...
Pero por otro motivo diferente, claro. Porque la gente entendía que Ronaldo no se cuidaba lo que se tenía que cuidar a lo largo de la semana, que no entrenaba, que no sé qué. Pero luego la gente acabó rendida a Ronaldo, a Zidane se le pitó 2 meses y se terminó. Y me parece que has dicho una clave muy importante. Yo quiero ver el sábado cómo reacciona la gente ante la llamada de Florentino Pérez, que a mí yo no recuerdo que el presidente la haya hecho antes, al menos públicamente. Y quiero ver si la gente... va a hacer caso al presidente. Yo lo dudo. Bueno, yo creo que si juega Benzema y la actitud es la misma, los pitos van a ser por lo menos iguales.
Hay que decir que con Casillas ese tema ha funcionado, han dejado de escucharse pitos por parte del Fondo Sur, y que yo creo sinceramente que dejar de escuchar pitos por parte de los otros 60.000 o 75.000 va a ser
imposible. Está Guerrero el Bernabéu este año,
ya veremos. Yo creo que Morata está en el momento.
Está en el momento.
Si no lo saca ahora Ancelotti, yo ya no sé.
Está en el momento sin ninguna
duda. Y en el Atlético de Madrid, Diego Costa va a estar perfecto para jugar con el Español.
Va a estar Diego Costa, va a estar Villa, va a estar Gavi, que se ha recuperado también. Están prácticamente todos. Y el susto, la mala noticia en el Atlético de Madrid es la de Baptistao. Esta mañana se ha llevado un golpe muy fuerte. Se marchaba a hacer unas pruebas. Me acaba de comunicar el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid que las pruebas de diagnóstico que le han hecho a Baptistao tiene un esguince en el tobillo izquierdo de grado 2. Es decir, el mismo que tenía Gavi en la rodilla. rodilla. Este ha estado, no va a jugar contra el Español, en principio tampoco contra la UCD Viena en Champions, y me imagino yo que para el siguiente partido de casa contra el Betis ya estaría Bautista. El resto, repito, todos bien, todos recuperados: Gavi, Raúl García, Diego Costa, Miranda, Villa, y los internacionales que han estado hoy, faltan los uruguayos, el turco Arda Turán y los belgas. Por eso mañana a las 7 de la tarde entra
la Juve, el Barça,
y después la Juve, el Barça, que es que no, parece que no, pero os vais a dar cuenta desde ya. Solamente quedan 9 días, ¿no? Sí, 9 días, exacto, para el Barça-Madrid en el Camp Nou. Un partido que puede decidir tantas cosas, pero tantas cosas, qué ganas de que llegue. Llegamos nosotros a menos cuarto y seguimos, venga.
CEL Deportivos. Cadena CEL. Este otoño vive el más puro tour en el Hipódromo de la Zarzuela.
Pura emoción, pura diversión,
pura sangre.
Las mejores carreras, restauración de primer nivel y actividades para toda la familia.
Hipódromo de la Zarzuela, Madrid Turf Experience. Todos los domingos abierto desde... De vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Este invierno protégete con Rock Nice del frío, del viento y del agua. Consigue en exclusiva con As una cazadora Rock Nice con forro polar interior. Domingo 20, Castilla, con As.
Los teatros del canal presentan el gran estreno de la temporada. Norma Leandro es María Callas en Masterclass, de Terence McNally. Desde el 9 de octubre, 3 únicas semanas. Norma Leandro en Masterclass. Tus entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Con el resquemor este que no han llegado a tiempo los Manolos al presentar al Premio Planeta el
libro de los Manolos, pero... nos lo va a presentar aquí Manu Carreño.
¿Ah, sí? ¿Va a venir?
No sé si mañana o pasado. Es que mañana creo que tenemos cita con Diego Torres para presentar el libro de Murillo.
¿Le vas a sacar del informativo para que coja el teléfono en la llamada de Ser Deportivo?
No, lo cogerá en directo.
Vale.
Lo cogerá en directo y dirá: espérate un momento, Lama, que tengo que atender a Ser Deportivo. Bueno, sí, vale. El libro está muy bien y tal. Escribe Ponsetti, Paco González, Lama, Carreño. La verdad de los Manolos, que esa sí que...
Esa sí que es una verdad.
Pero bueno,
la verdad de los Manolos sí que la controla Ponsetti. Pues, sí, eso está llevado.
Pero eso será otro día, porque mañana tenemos a Diego Torres con su libro sobre Mourinho. No lo perdáis porque va a venir el otro Mourinho.
Prepárense para
va a venir
perder.
El otro Mourinho.
Prepárense para perder.
Bueno, ya que estamos hablando de grandes periodistas y mientras,
hombre, muchas gracias,
y no, mientras tampoco... escuchamos de fondo a Citizens y este pedazo de tema, True Romance.
¿Le has dicho ya cómo se llama en inglés el tema a Escorial? No, para que luego lo traduzca.
Vamos a recordar a otro gran periodista que hoy hace 4 años nos dejó y que hoy ha sido Trend Topic. Pedazo de Andrés Montes con momentos gloriosos de la historia del periodismo en España como este.
Vean ustedes el reloj, los segundos que quedan para Calmarón.
Y Jordan.
Jordan.
La robó Jordan.
Le ha robado Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan. Jordan.
Es
Jordan. Canasta de Michael, me llamo Michael Jordan, como James Bond.
Este Jordan me suena.
Andrés Montes con Antonio Daimiel contando ese partido histórico legendario en el que Jordan robó un balón a falta de 20 segundos, metió una canasta y Chicago volvió a ganar un anillo. Increíble. Bueno, se lo echa de menos a Andrés Montes, pero nos quedará recordar estos momentos. Yo este partido lo viví en el Mundial de Francia, a las tantas de la mañana allí, cerquita de la concentración de la selección española.
Qué rápido te volviste
pronto.
Qué rápido te volviste, aquel día.
Nos dio Nigeria para el pelo. Aquello fue tremendo, ¿eh?
Aquello fue tremendo.
Yo lo vi en la radio. Pero, aquí de quedado especial y vino a ver el partido a la radio Santi Segurola.
Y el partido del Lille, como fue allí en el bosque, sí. ¿Te acuerdas ahí? Con Kiko en el suelo, que había marcado 6 goles
a Bulgaria.
A Bulgaria, sí, 6 goles.
Bueno,
¿no?
peor fue en Alemania. Que,
sí, bueno, estamos viendo a Bulgaria, pero vamos a recordar que en aquel mundial el partido que nos interesaba era el Nigeria-Paraguay.
Nigeria-Paraguay.
Sí, Nigeria-Paraguay que empataron y nos mandaron para casa, porque no, previamente.
Sí, señor.
Previamente,
ganó Paraguay 1-3, ¿no?
Sí, ganó Paraguay. Ganó Paraguay
3-1.
Previamente, habíamos perdido con Nigeria y habíamos empatado con Paraguay.
El día de Fubi, ¿no?
Entonces ganamos a Bulgaria y nos volvimos para casa.
Lo que digo que peor fue el Mundial 2006 en Alemania cuando nos volvimos contra.
Y aún así no echaron a Clemente ese partido, hay que recordarlo. Luego hubo que ir a Chipre y perder con Chipre. Y luego ya perdimos con Chipre y ya dijeron, bueno, venga, ya le echamos.
De ese partido de Nigeria.
Si es que cualquier otro seleccionador pierde un partido con Chipre y es ajusticiado. Cuando pita el árbitro.
De ese partido de Nigeria se habla mucho del error de Zubizarreta, que es el que, con su cagada nos elimina, pero creo recordar que Iván Campos jugó de lateral derecho.
Sí, sí.
Y dos medio centro eran dos centrales.
Roberto Ríos,
se complica.
Digo, luego en el Mundial 2006 nos elimina Francia, están todos estos de enviados especiales, algunos nos quedamos aquí en España y estábamos cubriendo las elecciones a la presidencia del Real Madrid, les eliminaron y ahora todos a cubrir las elecciones.
Y yo vine, yo vine.
Hombre,
y
Javier Rata, bueno,
esta batalla yo.
Sí. Yo voy a la misma candidatura.
Efectivamente.
Una cena con Palacios y José Antonio Camacho.
Yo cubría la candidatura de Juan Palacios, que no resultó ganadora.
Tremenda, aquellas elecciones estuvieron
tremendo. Te lo juro, una de las experiencias más.
Nada que ver con las elecciones cuando se presentaron por primera vez Mendoza y Florentino.
Hombre, claro.
En esas elecciones, la candidatura de Palacios y Camacho
tenía a Del Bosque
y Andrés Iniesta.
Y a Pablo Ibáñez.
Me acuerdo de la mítica de Lorenzo Sanz con caritas
Antonio Reyes. Os está quedando muy largo.
Sí,
muy viejuno. Vamos con cosas de hoy. Por ejemplo, Edu Pidal, buenas tardes.
Buenas tardes, me da un momento remember que habéis tenido.
Tú has estado remember con el mundo del ciclismo y con un crack como el Valverde, ¿no?
Sí, bueno, lo primero es que Telefónica ha renovado su compromiso con el Movistar y va a seguir otras 3 temporadas, que es importantísimo porque ya es nuestro único equipo español en la élite, así que Movistar por lo menos hasta 2016. Hemos estado con Valverde, que tiene que perfilar todavía el calendario del año que viene, falta por conocer los recorridos del Tour de Francia y de la Vuelta a España, ya conoce el del Giro y le gusta, ¿eh? Valverde nunca ha corrido un Giro y dice que posiblemente el año que viene haga Giro y Vuelta a España, ya veremos. Y el Movistar, como te digo, que en 2013 ha sido el mejor equipo del mundo, ha tenido 32 victorias, 4 en el Giro, 3 en el Tour, un podium en el Tour y otro en la Vuelta, 2 medallas en el Mundial, así que yo creo que después de la desaparición del Euskaltel, lo más importante ahora es que es una empresa fuerte como Telefónica, siga apostando por el ciclismo español y sigamos teniendo nombre ahí en el ciclismo mundial.
Pues sí, lo del Euskaltel es una pena porque hoy, leyendo todas las informaciones que vienen en distintos periódicos sobre el origen del equipo, un equipo de aficionados, pagar 60 euros, pagaba 60 euros cada socio al año y que consideraban, pues eso, un equipo de la tierra, del pueblo. Y
que era el único equipo que tenía afición, lo más parecido al fútbol, pues el Euskaltel tenía sus socios y sus aficionados que se sentían representados por una camiseta. En el ciclismo se es de ciclistas y en el caso del Euskaltel será de un equipo, pero eso ya ha desaparecido.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Marta Casa, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Tú querrás que Diego Costa vaya a la selección española, ¿no?
A mí me gustaría, hombre, es un gran jugador y está haciendo una pedazo de campaña, ¿no?
Bien, no lo hubiera explicado mejor. ¿Eh? Bien dicho, no podría haber explicado.
¿Qué voy a decir?
Así.
Pero por lo pronto ya has estado en el Getafe.
Sí,
¿no?
Por lo pronto ya hemos estado en el entrenamiento del Getafe viendo a los chicos de Luis García. El próximo domingo a las 12 de la mañana se enfrentan con el Granada. Luis García, que poquito a poco va recuperando efectivos. Hoy hemos visto ya a Sarabia entrenando con sus compañeros después de los compromisos con la selección sub-21. También a Pedro León, que venía arrastrando unas molestias. Y el que sigue un poquito al margen es Alexis, que con una elongación muscular posiblemente se va a perder el partido del domingo. El equipo llega con mucha ilusión. Son quintos, instalados en puestos europeos después de 3 victorias consecutivas, y el mensaje que mandan en el equipo es ese, que no se quieren bajar de esos puestos europeos, pero que la euforia está controlada en el vestuario. Ángel,
la confianza está a tope y con ganas sobre todo de afrontar el partido de Granada con la idea de ganar, ¿no? De ganar y seguir en estos puestos europeos que bueno, tan bonito es estar jugando ahí. Yo creo que somos cautos para eso, ya lo vivimos el año pasado, que creo que estuvimos en puestos el cuarto o quinto por momentos también a principio de temporada y aprendimos de ello, ¿no? Hay que ser cautos en esta vida y sobre todo en el fútbol, que cada 7 días dicho. Cambia todo.
Muy bien hablado, Ángel, la cita más sintiada de tópicos. Muy
por
bien.
Cierto, Gallego, espectacular el episodio o el capítulo del libro de Diego Torres que vas a tener aquí mañana, en el que habla de la batalla Levante-Real Madrid, y en la primera batalla el entrenador del Levante era Luis García. Cuenta con pelos, señales y detalles la movida de Ballesteros con Mourinho, con Pepe, y es una de las partes para mí más deliciosas del libro. Si se puede llamar delicioso como acabó aquello, claro.
Muy constructivo todo aquello.
Sí, la verdad que todo es.
Era Luis García, el entrenador del Levante.
No, no, aquello es un episodio de la...
Sí, sí,
historia.
Estaba del horno allí, ¿no?
El primero sí.
Te dice en plan remember, ¿eh?
Sí, es verdad, en plan viejuno.
Compañeros Carabajano, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas tardes.
El Rayo Vallecano.
Bueno, el Rayo ha vuelto a entrenar hoy con una novedad, la de Saúl Ñíguez, que ha vuelto tras la convocatoria de la selección sub-21, y con C. Castro de nuevo entrenando al margen, con unas molestias musculares. Veremos en los próximos días si puede llegar al partido. Partido importantísimo, próximo domingo a las 5, Almería-Rayo, último contra penúltimo, y ya no solo ese partido, el Rayo tiene los próximos tres partidos contra el Almería, contra el Valladolid y contra Osasuna, es decir, los tres últimos equipos quitando al Rayo Vallecano de la tabla. Por lo tanto, partidos muy importantes para salir de esa zona baja, y hoy ha hablado en rueda de prensa Alberto Bueno, que ha dicho que no quiere dejar escapar ni un solo punto de esos tres partidos.
Yo firmo los 9 puntos, porque es a lo que, para lo que trabajamos durante la semana. Luego no sabemos cómo se va a dar el partido, lo acertado que vamos a estar, cómo va a estar el rival, pero nosotros vamos con las ganas de este pie del partido, sacar los 3 puntos, hacerlos quedar bien, reforzarnos en nuestra idea de juego, en nuestra mentalidad, en también en la tabla, vernos un poquito más arriba, que eso también siempre ayuda.
Yo también te digo una cosa, firmo los 9 puntos en los próximos 3 partidos.
Solo hay una cosa mejor que un clase B. Un clase B totalmente equipado. Ahora tu Mercedes clase B con faros Vision On, luces de marcha diurnas LED, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Llévate el clase B por 23.900 euros con plan PIBE 3. Y por 700 euros puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Dicen que la moda vuelve, pero en Moda Shopping siempre hemos estado ahí. 25 años acercándote las últimas tendencias en moda, complementos, regalos, restauración, cosmética, en plena Castellana y con 3 horas de aparcamiento gratis durante el fin de semana para hacer más cómoda tu visita. Moda Shopping, 25 años de moda y mucho más. Castellana con General Perón 40.
¿Que pagaste 150 euros por un abrigo Desigual? Yo pagué 49. Soy feliz. Segunda Feria Outlet Madrid, 18, 19 y 20 de octubre. Marcas como Levi's, Tommy, Lois, Ralph Lauren, DF, Carhartt, Volcom. Además de deportes, no, infantil, informática, perfumes, sofás, electrodomésticos, stock. Segunda Feria Outlet Madrid, 18, 19 y 20 de octubre. En el Pabellón de Cristal, Casa de Campo. Este fin de semana.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Por cierto, que Montes dejó grandes momentos en la televisión y en la radio, pero ninguno como compartir un viaje de vuelta después de un partido en Zaragoza, 3 horas en coche, conducía Lama, yo iba con Montes atrás, y cuando llegaba a Madrid tenía una hernia de la risa. Sí. Tenía una hernia, pero que tenía que ir al médico.
Sería una protrusión.
De 3 horas sin parar de reírte, y eso era impagable, mucho mejor que lo de los medios de comunicación. Jorge Jorial.
Muy buenas. Bueno, hay que decir que tras la jornada de ayer se han metido ya en el Mundial, además de España, Rusia, Bosnia, Inglaterra, Chile y Ecuador, Croacia, Suecia, Islandia, Portugal, Grecia, Ucrania y Francia jugarán la repesca.
Sí. Uruguay. Muchos madridistas ahí van a jugar la repesca.
Uruguay va a jugar la repesca contra Jordania y México la va a jugar contra Nueva Zelanda. México, que estuvo gran parte del día del partido eliminada, perdió contra Costa Rica 2-1, Costa Rica que no se jugaba nada y dependía del Panamá-Estados Unidos. Ganaba Panamá 2-1 y Estados Unidos empata en el minuto 93, lo que hace a los mexicanos entrar a repesca. Fíjate cómo lo vivieron los periodistas de México.
Estados Unidos, 3/4 de cancha. Atención con el centro, Estados Unidos. ¡Gol! ¡Gol!
¡USA! ¡USA!
Ahora empiezan a hacerlo, tranquilo.
No sabe quién marca ni le interesa.
We love you.
We love you forever.
Está el mundial.
No, pero ahora empiezan a dar a los mexicanos.
God bless America. Dios bendiga América.
Mira.
Ustedes los que están de verde, no. Ellos sí. Ustedes no. Que les quede claro toda su
su vida. Ustedes no hacen nada por la camiseta. Ustedes no importan al equipo. Ustedes no nos meten a la copa. Ustedes no nos dejan vivos. Es Estados Unidos. No ustedes.
Claro.
No ustedes y su soberbia.
Toma ya.
No ustedes y su infamia. No ustedes.
Toma ya.
A sus propios jugadores.
No, no, pero verdad, te digo una cosa. ¿Qué te crees? Que si del Bosque no hubiera metido a España en el
Mundial. Yo me imagino a Raiz así. No, a Raiz así me lo imagino.
Aquí hubiera sido lo mismo.
Se quejaba Clemente de cuando tú ibas ahí.
No le van a caer informaciones. Al Bosque no le va a caer palo.
Creo que el avión de
esta no pasa.
El avión, el avión de vuelta de la selección de México con la prensa fue una fiesta, creo.
Sí.
Y luego, mira lo que te de NBA, que estamos ya con la pretemporada. Bueno, pues han vuelto a perder los Lakers contra los Warriors. 100-95, 14 puntos de Pau Gasol. Mark ganó su equipo a Milwaukee de 3 puntos, 18 puntos y rebotes, 7 asistencias de Mark Gasol. Y también jugaron los Chevy Thunder, ganaron 109-81 a Denver Nuggets. 13 puntos, 9 rebotes para Serge Ibaka.
Muy bien, gracias Escorial, aquí lo dejamos. Mañana 3 y 5, Ser Deportivos. Ha sido un placer como siempre, adiós.